En riguroso directo. Solo puede ser una. Radio Marca con el programa Marcador. La cancha de todos los oyentes.
El equipo lo celebran ya. Y Mar Márquez, caballito en ristre, en el circuito de Japón, acaba de volver a proclamarse campeón del mundo de MotoGP.
Edu García, Javi Amaro y Pablo Parra te esperan para vivir todo el deporte en directo en Radio Marca con Marcador.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
En Radio Marca viajamos alrededor del mundo con mente abierta y en paralelo al deporte. Marcial Corrales te trae las mejores ofertas turísticas, las entrevistas más curiosas y las noticias más impactantes. Te mostramos lugares increíbles, la literatura más viajera y lo último en turismo de la mano de Paralelo 20. Ábrete al mundo y a los viajes diferentes en Radio Marca. Todos los sábados y domingos a las 9 de la mañana despegamos en Paralelo 20 con Marcial Corrales.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
¿Quieres una alternativa al deporte? Pues no cambies de emisora. Tu alternativa está en Radio Marca.
Hola, soy Pucho de Vetusta Morla.
Soy Miquel del grupo Izal.
Hola, somos Lori Meyers.
Hola, soy Oscar y somos Barry Brava.
Hola, somos Innova.
Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas La Alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la una con José Luis Escarabajano.
Radio Marca.
La tribu.
Hola, buenos días, Radio Marca. ¿Qué tal, David? Aquí no eres el único que estás trabajando. Yo también llevo desde las 6:30 de la mañana dándole. Soy autónomo y vivo en Zaragoza. Me llamo Isaac y tengo un asador de pollos. Y hoy, como es un día de fiesta, la gente come pollos asados. Y bien ricos que son. Muchas gracias y un abrazo. Adiós.
628-26-90-92.
Tres pasan de las 9 en punto de la mañana. En Radio Marca, cuando hacemos algo, nos gusta hacerlo bien y por eso, si nos enfrentamos a un reto, vamos a superarlo. Queremos enfrentarnos al mejor reto del mundo, el reto que ha creado Codere, el mejor reto para los mejores apostadores. ¿Te atreves a participar? Regístrate ahora en Codere con nuestro triple bono de hasta 350 euros para jugar y acepta este grandísimo reto. Seguimos en Tiempo de la Tribu con Miki López, con Manolo Montal, con Gonzalo Miró, con Ira Juanco y con Amalio Moratalla. Tenemos por ahí el corte de Piqué el otro día en la cadena SER. Esto dijo Piqué sobre la posibilidad de que hubiese llegado Neymar y el sacrificio al cual estaban dispuestos a hacer ciertos jugadores de la plantilla del Barça.
Bueno, en su momento no poner dinero, en su momento nosotros lo que le planteamos al presidente fue que si nos teníamos que retocar el contrato, porque sabíamos que había un tema de fair play, entonces nosotros abiertamente y porque con la relación con el presidente siempre ha sido muy buena, entonces de decirle, mira, en vez de cobrarlo lo que tengamos que cobrar el primer año, pues lo pasamos al segundo, al tercero, al cuarto, para que Ney pueda entrar, si este es el problema, porque nosotros al final siempre queremos ir de la mano con el club y si podemos ayudar a que el club pues no tenga, pues en este caso tenía el problema este del fair play financiero, si nosotros podíamos ayudar no teníamos ningún problema.
¿Qué os parece la doble vertiente? Una, ¿qué os parece que lo haga público? Y dos, ¿qué os parece que un vestuario esté dispuesto a eso para que venga un jugador que es del agrado de Messi, Suárez y compañeros?
Yo aclararía primero, perdona, que no sería todo el vestuario, ¿eh? Porque creo que haya jugadores deseando que llegue Neymar, entre otras cosas porque le quitan su puesto. Pero claro, quitado ese,
hay tres nombres,
descontado ese problema,
los tres jugadores que estaban dispuestos eran Messi, que te digo una cosa, son los que más cobran. Bueno,
con Griezmann, que no creo que ese fuera el que estuviera...
No, y hay que explicar, a mí me parece... hay que explicar que lo que...
Yo no me lo creo, David.
Sí, sí, es verdad. No, lo que propusieron es, si tú me pagas 20 a mí al año, dame 10, y los otros 10 ya me los vas dando en los siguientes años de contrato.
Sí, sí. Eso
ya,
sí.
Ya no dame 10, retócame el contrato.
Claro, que... O sea, es que hay que... Esto hay que matizarlo. Yo lo reclamé en su momento, ni ir aquí presente y en el programa que dirige, ya comenté que en la NBA esto se hace. Hay jugadores que renuncian
liberar a... Liberar masa salarial.
Renunciar a ciertas cantidades...
Aplazan
unos... No.
¿A esto renunciar?
Sí, es distinto. Porque, por ejemplo, hay jugadores que podrían cobrar el máximo en una franquicia, pero deciden ir a otra cobrando menos para que la franquicia, con el límite salarial que tiene, pueda hacer un equipo más competitivo. No es eso lo que dice Piqué.
Claro.
Pero lo que está diciendo es, oye, vamos a modificar los contratos que tenemos sin dejar de cobrar lo que tenemos estipulado, podamos arreglarlo de manera que Neymar tenga cabida en el equipo. O sea, es distinto.
A mí que lo cuente me parece bien, ¿no? Porque si no se acaba sabiendo y luego se acaba sabiendo mal.
Sí, bueno, una reorganización salarial para beneficiar que el club pueda gastarse a lo mejor un dinero que si no tuviesen a bien los jugadores de ceder de esa manera, no tendría cabida en el equipo. Bueno, pero a mí eso me parece muy lícito, me parece muy bien. Pero que no es renunciar a dinero para que venga un jugador. No nos equivoquemos.
Me parece novedoso, me parece imaginativo, en el sentido de decir, oye, pues si hay que liberar aquí tensión de tesorería, pues se nos paga aplazado y ya está. Y que lo cuente me parece bien, porque si no, estas son las típicas historias que luego se acaban contando, pero mal. Porque se acaban filtrando y que si pierden dinero, que
a
si no
me parece que no dejas un buen lugar a la directiva.
Porque, sí, hombre, no, al revés.
A la directiva, porque la directiva,
te propongo ideas, ya que tú no eres capaz de encontrar fórmulas para traer a Neymar.
Del asalariado, teóricamente. Decir, oye, no, a mí no me parece mal, de verdad. Me parece que un club como el Barça eso lo tiene que tener mejor ordenado.
Pero yo creo que...
Lo tiene que tener mejor ordenado. Pero que pase esa solución a mí no.
Incluso él, que ha salido hace poco, Piqué, criticando a la directiva, en este caso dice, deja claro que la relación con Bartomeu fluida, cercana, buena, y que hablan con él para proponerle fórmulas para que llegue su amigo. A mí lo que más me llama la atención es las ganas tan tremendas que tenían una gran parte de la plantilla, que coincide con los pesos pesados, de que llegara Neymar y sabiendo que tenía un difícil encaje porque sabían que el fichaje de Griezmann estaba hecho. Me sorprende que pelearan tantísimo porque llegara Neymar sabiendo lo complicado que era y que estuvieran dispuestos incluso a eso, que vale que no perdonan dinero, pero están dispuestos a retrasar sus pagos para que el fair play financiero de un año cuadrara.
Con Griezmann no estaban dispuestos a hacerlo. Con Neymar sí. Claro, es que aquí lo novedoso es que querían. Es que iban como locos para que no viese Neymar.
Claro. Lo que yo no entiendo es la querencia de un vestuario a un futbolista que, perdón, se ha reído del Barcelona en diferentes situaciones.
Sí, a ver si te crees que ellos están preocupados por eso.
Claro.
Que es No. Pues eso sí, luego después que no se den golpes en el pecho y se besen en el escudo.
Bueno, y a Messi le molestó muchísimo que Griezmann se riera de ellos el año anterior. Con lo cual...
De ellos, pero no del Barça.
Claro.
Bueno, pero Neymar también se rió un poquito de...
Barça, pero no de ellos. Claro, o sea, quiero decir que ellos lo llevan a lo personal, tienen buena relación con el jugador. Oye,
te entiendo,
y ojo,
pero es
un top 3 mundial estando en forma.
Pero lo de Neymar
es que no le están
peor.
Haciendo un favor a alguien.
Que vale que no se ríe, pero dejó al vestuario temblando en el sentido que así tuvieron que ir como locos al mercado de invierno a intentar reemplazar ese hueco que había dejado Neymar. O sea, dejó al vestuario muy tocado en cuanto a juego, en cuanto a planificación, en cuanto a, bueno, que lo destartaló todo esa marcha un día antes del cierre del mercado de fichas. Bueno, a lo mejor no fue directamente contra los jugadores, pero Griezmann tampoco se rió de los jugadores, ¿eh? Griezmann simplemente, y además, bueno, te tengo que recordar...
Bueno, pero hubo jugadores que públicamente dieron la cara por él y luego,
no,
bueno...
Y también por Neymar, y te tengo que recordar sí, que uno que de estos jugadores...
La producción de Piqué.
Correcto, uno sí, de sí, estos jugadores que se encargó eso, y sabía perfectamente la decisión de Griezmann porque la produjo, fue Gerard Piqué, o sea, sabía perfectamente que Griezmann no iba a ir
sí,
al Barça.
Sí, pero bueno, pero Neymar tiene una relación personal Piqué, con el jugador es que Griezmann no tenía.
Claro, es que Piqué es como la banca, siempre gana.
Sí, es verdad.
Yo no me imagino que en el Madrid pase algo así, que salga un jugador y diga, mira, le propusimos a Florentino Pérez que no...
Hombre, pues.
Yo lo que no me puedo imaginar es que en un club que tenga un propietario, si hay un jugador que sale como lo hizo Neymar, ese propietario vuelva a intentar firmarle perdiendo dinero. Eso sí que no me lo puedo imaginar. Eso, si lo hace alguien, es porque el dinero no es suyo.
Hay propietarios y propietarios, Gonzalo.
Hay que distinguir entre clubes con propietario y sociedades y clubes deportivos.
Es lo que estoy diciendo, claro, que eso solo se te ocurre hacerlo si el dinero no es tuyo. Si el dinero es tuyo, es inviable.
A veces, si algo no te está saliendo bien, o sea, una buena inversión a veces también es retirarse a tiempo de algo, Es decir, que te puedes tener pensado que te iba a salir algo muy bien, dices, bueno, voy perdiendo 10, pues antes de que pierde 40 lo suelto.
¿Tú crees que después de lo que ha pasado con Griezmann y el Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil se plantearía el fichaje de Griezmann por más de 135 millones?
No, yo no creo que ni por 135 ni por 2, yo creo que eso es otra cosa.
El Barcelona jamás quiso pagar más de lo que
bueno,
lo que quería pagar,
Hubiera pagado a Neymar más de lo que cobraba cuando se fue.
Sí, bueno, pero si
no es mal allá,
pagas mucho menos
buenas.
Traspaso. Te evitas la
querella de Neymar. Bueno,
sí, hombre, el Barcelona no iba a pagar los 200 que pedía una cosa lo que pedía Paris Saint-Germain. Bueno, otra cosa es lo que te dé el Barcelona.
Depende de lo que valores a los jugadores que quería el Barcelona meter en el traspaso, bueno, claro.
Rakitic a los de siempre. O sea, el Barcelona sabía la operación que podía llegar. Y por eso el Paris Saint-Germain, que yo creo que ni por esas hubiese vendido, se negó a vender a... Yo es que creo que el Paris Saint-Germain jamás se planteó vender a Neymar. Es la sensación. Es la sensación que tienen Piqué y compañía, de que el PSG jamás quiso vender.
Sí, porque cuando llegaban algún tipo de soluciones o planteamientos del Barça que podían, bueno, encajar, o subían el precio, o decían que este jugador no, el otro, que si no lo iban a vender.
El PSG acabó diciendo 300 millones, eso es decir, claro, no lo quiero vender ni... ¿No lo quiero vender?
Pero yo creo que el Barça también de entrada lo sabía. Yo, o sea, que al final fue todo un poco paripé,
yo lo siento,
creo que
pero
Neymar pensaba que podría forzar
Neymar,
su salida.
Sí.
Yo lo siento, pero discrepo. Yo creo que el Barcelona nunca puso toda la carne en el asador por firmar a Neymar.
Por eso, que fue un poco paripé.
Lo que no puso es la pasta indecente que querían sacarle, por una coyuntura que decían, bueno, pues es el momento. Esto es como cuando no quieres vender algo, pero alguien se empeña y dice, bueno, oye, no lo vendo, pero si me das algo indecente, pues te lo vendo. Coutinho, exactamente. Mira Coutinho. Qué caso más claro. Coutinho. Y por cierto, Jovic también lo quiso el Barça. Estamos diciendo que se pegan por uno y por otro y tal. Jovic también lo quiso el Barça. Y ahora Jovic
otro jugador joven por el que has pagado 70 millones.
Pero también lo quiso el Barça. Digo, cuando dice, no, es que solo lo hace el Madrid. No.
Lo quiso cuando la puja iba por 45.
Se retiró a tiempo, ¿no?
Se retiró cuando Griezmann se repensó que quería venir al Barcelona.
Bueno, pues puede ser. Dijo, ahorro algo. Pero tengo que decir que para que veáis que en ese desenfreno de me quedo con el que parece que va a explotar, a un precio que roza el mercado, o sea, que lo roza por encima, quiero decir, que está desmadrado, dice, bueno, me lo quedo por si acaso. Y es raro que a veces estos clubes no suelen perder dinero con estos jugadores. Lo pierden con los otros. Pero con estos jóvenes que compran y acaban saliendo, a medio o largo plazo recuperan. O sea, yo no sé si Odegaard va a ser algún día jugador o no del Real Madrid. No lo sé. Que veo, tiene buena pinta.
Sí, estoy de acuerdo.
Pero no va a perder dinero con Odegaard nunca en la vida.
Yo no digo que sean malas inversiones, pero digo que a la hora de confeccionar
es
una plantilla,
¿no?
No, que a la hora de confeccionar una plantilla, al final ocupan fichas. Entonces, si tú tienes un equipo compuesto por 5 o 6 futuras posibles promesas, más allá de los números que terminen siendo positivos en un plazo de 5 años, pues hombre, estás dejando de firmar jugadores ya hechos que para el momento te aporten probablemente más de lo que te aporta uno de estos chicos.
Gonzalo, tú sabes que son 19 jugadores de 25 los que se cortan el bacalao. Los otros 5 o 6 pueden ser promesas, veteranos, pueden ser lo que quieras.
Pero entonces estamos en lo que
están
tú dices.
Ahí siempre, claro, de parche.
Pero entonces no juegan.
Por eso se
es
tiene
lo peor que les puede pasar a un jugador de 19 años.
Por eso se tienen que ir a jugar. O sea, para mí Ceballos ha acertado. ¿Por qué? Porque un entrenador, no hay que irse a un club.
Si
hay que irse con un entrenador que le llame y le diga, conmigo vas a jugar, vente. Claro. Entonces va, juega sus 30 partidos y a lo mejor jugando 2 años, 30 partidos seguidos, vuelve. Mira, Morata es el clásico, el claro ejemplo del jugador que se ha empeñado en ser titular del Madrid. Se ha empeñado porque estuvo, se fue, volvió, se fue. Y ahora está en el Atlético de Madrid. O sea, ha jugado en grandísimos clubes. Porque joder, la Juve es un club de la leche, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el tal. Bien.
El Chelsea.
Y ahora hago aquí una pregunta. ¿Morata es titular ha sido titular alguna vez en este recorrido?
Indiscutible, nunca.
No, lo que decimos, jugador titular.
Indiscutible, nunca.
Ahora, ¿Morata le tendrías en tu equipo? Yo siempre. Y en la selección también. ¿Por qué? Tiene una especialidad que dices, no necesito que este jugador juegue 90 minutos. Este jugador jugándome medio tiempo, media hora,
me aporta muchísimo.
O 60 minutos, me aporta mucho. Luego, le quiero en mi equipo. Ahora, ¿va a ser titular indiscutible? Yo creo que Morata se retira sin ser un jugador que juegue 60, o sea, 60 es una barbaridad, 50 partidos por año. Digo completos, va a participar en los 50. Entonces, el fútbol cada vez más también necesita especialistas. Y esto es un modelo de fichar. Yo a Morata en mi equipo siempre.
Sí. Yo a lo que voy es que probablemente, y en eso se moverán los clubes, quiero decir, claro. El Real Madrid pensará, si yo quiero firmar a Rodrigo o a Vinicius o a Asensio cuando tengan 26 años, me pedirán por él 300 millones de euros. Si esto lo puedo entender. Pero al final, el hecho de que tú firmes a jugadores de 19, 18, 20, 21, pues la mitad de ellos, al final es imposible que evolucione en un equipo como el Madrid, ojo.
El equipo no.
Porque el Madrid necesita resultados ya, para hoy, para ayer. No, no te va a permitir. Yo tengo la misma teoría, por ejemplo, cuando un jugador de un equipo tan grande se lesiona para un plazo muy largo. Yo creo que es imposible que se terminen de recuperar, como por ejemplo le pasó o a Kaká, o a Villa, o a Jesse. Porque al final son jugadores que para tú salir de una lesión y encontrar tu mejor versión necesitas jugar 15 partidos.
Mínimo, pero seguidos,
claro,
¿eh?
Claro, seguidos. Sí. Y te tienen que dar en ese margen de 15 partidos la posibilidad de que no aparezcas, de que no hagas goles, de que tengas malos momentos. Y eso en un Barcelona, en un Real Madrid, no te lo dan.
Ni en casi ninguno profesional ya, ¿eh? Te tienes que ir a un nivel claramente inferior.
No ves ascensión, entonces, ya que vuelva.
Hombre, Asensio es
sí,
un
pero no, pero a ver, Asensio va a tener, a ver, si cuando vuelva Asensio, un día va a jugar la última media hora, el siguiente partido no entra en la convocatoria, luego sale de titular y como esos 45 minutos, lo lógico es que no esté bien, porque es lo lógico después de estar un año sin jugar. Ya, oye, es que hay otro que está pidiendo paso, o sea, son equipos que necesitan una urgencia tremenda para ganar. Entonces, claro, es muy difícil que. Pero cuidado, oye, que le pasó a Villa cuando se lesionó de la tibia, ¿era, no?
Se rompió.
Le pasó a Kaká exactamente igual. Bueno, Jesse, mira la ristra de equipos a los que ha terminado yendo de un sitio para otro, porque cuando estaba en el Madrid se rompe el cruzado. Y, claro, es que, ¿cómo recuperas a un jugador que necesita minutos cuando un equipo grande no se los va a dar para que recupere la forma? Lo que necesita es rendimiento inmediato.
Bueno, dependerá también un poco el momento en el que se recupere, cómo está el Real Madrid. Si le toca a un Real Madrid en las cenizas, como estaba el año pasado, a lo mejor, que ya da igual, tiene más minutos que, verdad, que se llega con un Madrid que está peleando por la Champions, que está peleando por la Liga, que está peleando por la Copa del Rey hasta el final.
Asensio, más allá de los 2 o 3 meses que llegue de esta temporada a tener minutos, tendrá que pensar en ponerse fuerte y empezar a coger ritmo la próxima pretemporada.
Sí, sí, ahí,
y entrar
sí.
En el equipo de esa manera, solo, si no es muy difícil.
Es absolutamente de acuerdo, y además, después de una lesión larga, los equipos, es que hablamos del Madrid, del Barça y del Atleti, cualquier equipo, cualquier entrenador, no se puede permitir el lujo, y lo digo con dolor porque sufren mucho los jugadores después de una lesión larga o mediana, no se pueden poner en forma. Si es que el fútbol profesional como está montado ahora mismo, los jugadores se ponen en forma jugando,
claro.
Porque entre viajes y entrenamientos y tal, el que no compite se queda fuera de la competición. porque no hay tiempo para prepararse.
El ritmo de partidos te lo da el partido, te lo juega.
Lo que ha hecho Ceballos a mí dice mucho de este jugador, hay que hacerse en la vida, uno tiene que hacerse, y si no te dan minutos en ese club y en ese escudo que a ti tanto te interesa, hay que hacerse, porque al final la trayectoria de un futbolista, estamos hablando de 15, 16 años al máximo nivel, donde te vas a encontrar situaciones de todo tipo, donde vas a ser titular, suplente, grada, te vas a enfadar con el segundo técnico y no te van a poner, te vas a enfadar con un compañero en función con el vestuario, y al final lo importante es que coger bagaje, y a mí me parece genial lo que ha hecho Ceballos, dice mucho de él, y bueno, pues el caso de Morata sí es un delantero que, como bien decís, puede estar 60 minutos, tal, pero yo me quedo con la actitud de un jugador, de un chaval que dice, mira, yo me salgo de aquí, yo necesito jugar, me voy con este entrenador, correcto, y voy a hacerme hombre, voy a
estoy de acuerdo, pero te tienes que ir con un entrenador, ya cada vez más el fútbol te fichan los clubes. Pero tu día a día, todos quien tenemos, de verdad te hace grande, es un entrenador.
Todos tenemos en mente cuando Simeone en aquel derbi cogió a Morata del pescuezo y le dijo algo al oído. Algo que luego ya...
Pues, ¿qué le dijo, bueno, Gonzalo?
Porque que te vengas a jugar conmigo.
Claro.
O sea, es que es obvio.
Y fíjate, y que además que el fútbol cada vez lo pide más. Estoy más convencido que el éxito de un buen entrenador es aquel que tiene a más jugadores motivados. Como el fútbol viene de una cultura ancestral del concepto de la titularidad, no es quizá el deporte que más lo tiene, porque el baloncesto, eso fijas, cada vez el quinteto inicial antes parecía que era, ahora no es nada, si ahora hay un cambio a los 20 al minuto porque ha habido tal, pero claro, el titular en el fútbol es algo arraigado desde niño, el titular y el suplente, el titular y el suplente. Bueno, los entrenadores se tienen que cargar desde las categorías inferiores el concepto del titular y del suplente. Tienen que ser jugadores que aporten a un grupo. Y los títulos no los ganas con un 11 titular, los ganas con 20 jugadores. Porque durante el año hay 5 o 6 veces que te han sacado del lío, es decir, de los puntos que necesitas para ser campeón, esos jugadores que no han ido convocados alguna vez, que han jugado pocos minutos, que se sienten un poco desplazados. Aquel equipo técnico que tenga motivado 18 o 20 jugadores será el único que tenga posibilidades de ser campeón de lo que esté jugando.
Sí, Amalio, pero por ejemplo, en el caso de Ceballos, es que si no se llega a ir, yo creo que...
Se hubiera equivocado.
Pero porque Zidane le dejó claro que no contaba con él. Uh-huh. Mariano, le surge una oportunidad en el mercado de invierno, donde sea, y se tiene que ir.
Se está equivocando,
está claro,
Mariano,
que no cuenta con él y que no le va a dar ni un minuto, al no ser que se quede simplemente con 19 jugadores.
No debe ser fácil salir de un equipo, tomar la decisión de salir de un equipo como el Madrid.
Pero si tú eres Mariano,
eso ya
de verdad
estuvo fuera y volvió porque se ilusionó.
Claro, pero
ya ha vivido.
Él ha dejado bien metió. Claro, que no va a contar.
Es que yo creo, Gonzalo, que debes tener en la cabeza el salir de un equipo como el Madrid, como Barcelona, como el Atlético, como el Valencia, a esa edad, salir para volver.
Sí,
no salgo y cierro.
Si no estoy discutiendo que sea lo positivo para ellos, yo no discuto eso.
No,
digo que si yo me... No, pero bueno, que me pongo en la mentalidad de un chaval de 20 años que está en el Madrid y que está entrenando con, pues eso, con Cristiano, con Modri, con tal, con Benzema. Sí, pero bueno, ya, pero que también hay que ponerse un poco en la situación de estos chicos que firman unos contratos espectaculares que el Madrid le puede firmar aunque no jueguen, y que ellos pueden siempre tener la ilusión de decir, oye, es que a lo mejor salgo y en 3 partidos hago un par de goles, me empiezan a dar minutos y confíen en sus posibilidades de manera que crean que van a ser importantes.
Pero lo que dice Amalia,
no debe ser fácil tomar la decisión de decir, oye, me voy a ir de aquí.
Pero
porque
si luego los contratos te los respetan, Gonzalo. Si tú te vas a jugar a un equipo europeo...
Fíjate si lo respetan, que el Madrid está teniendo problemas... Bueno, el Madrid y el Barcelona tienen problemas para sacar a sus futbolistas, pero nadie se hace cargo de esos contratos.
Bueno, hombre, porque estamos hablando de Bale. Eso es de Bale. Pero del contrato de Mariano...
No solo de Bale, ¿eh?
No. El contrato de Mariano ha tenido posibilidades de irse y no se ha ido. Pero no por dinero, sino porque lo que tú dices, la ilusión...
Un contrato Mariano para no jugar un minuto, que ya lo quisieran
pero
muchos,
viene,
que son titulares.
Viene de un equipo de Europa, donde ha metido 20 goles y donde era... A mí Mariano me parece un jugador súper aprovechable. Me parece un delantero que en un equipo razonable puede que...
Imagínate las alegrías que le hubiera dado Mariano al Sevilla si no se llega a meter el Madrid por medio.
Es lo que tú dices, Amalia, al final...
Gonzalo, el Valencia este verano, antes de Maxi, la primera opción era Mariano.
Pues claro, seguro.
Pero es lo que
tú dices, que tiene gol.
Tienen que ser fichajes también, no solo de club, sino de entrenador.
Claro.
Entonces, Zidane no lo quiere. Por mucho que pudiera ser un jugador aprovechable, no le va a sacar. Y es verdad que en otro equipo, lo que dice Gonzalo, si en vez de en el último minuto haberse ido al Real Madrid... porque igualó la oferta del Sevilla, hubiese recalado en el Sevilla, otra historia estaría sonando para Mariano.
Mira, hablamos antes de chavales, Para mí Munir ha sido un ejemplo de un jugador que sí, que ha jugado, que está ganando dinero, que está en club, ha estado y está en club grande y tal, no acaba de reventar. Es un jugador que le precipitamos el debut internacional, le precipitamos su estrellato.
Le fastidiamos el Mundial con Marruecos.
Sí, bueno, a lo mejor ha vivido otras cosas. Yo tampoco creo que, pero sí. Pero la realidad es que es un jugador que no ha cuajado. Y entonces, bueno, no ha cuajado y será por culpa de hacerle debutar pronto, pero a lo mejor no. A lo mejor no debuta y no cuaja. Pero si es que hay tiempo, si es que estos chavales realmente es como... Hablamos de los entrenadores. Entonces pasa lo mismo. Estamos deseando que Raúl sea entrenador del Real Madrid. Digo, estamos en general. O sea, queremos ver a Raúl. Yo escribí hoy una cosa en Marca que digo, a mí me hubiera gustado ver a Puyol de entrenador. Creo que Puyol es un perfil de persona, además de jugador y desjugador, que a mí me hubiera gustado verle en una banda mandando en un equipo. Bien, parece ser que Puyol no tiene esa idea. Y Raúl es el mismo perfil, le veo en mi cabeza parecido, un líder, un tipo que creo que tiene la leyenda suficiente y ahora tiene que, pero digo, igual que los jugadores, un entrenador, la vida de un entrenador son, si lo hace bien, 20 años, 25 años. La de jugadores la mitad. No precipitemos la llegada de, o sea, que sean entrenadores, pero que se den una vuelta por Europa o por los banquillos más allá de los de formación para llegar a un banquillo de los de verdad con cierta solera, porque no me digáis que no os apetecería haber visto a un Puyol entrenando o a un Raúl entrenando. O sea, yo tengo curiosidad.
Yo en eso, Mario, voy a poner ciertos reparos y me voy a explicar. Yo hace muchos años que una persona del fútbol me dijo que al exjugador había que valorarlo como lo que era. Un exjugador, servicios prestados, servicios pagados y otra cosa. Y algunos luego estiran ese halo cuando llegan a los banquillos. Y suele ser bastante contraproducente. Y te estoy hablando de que, por ejemplo, en el Valencia asistimos a que dos héroes de la época más gloriosa del Valencia, como fueron primero el Flaco Pellegrino y luego Jukic, se estrellaron bestialmente en el banquillo del Valencia. Porque a veces el ser
es otro oficio,
una leyenda...
Sí, sí. No hay mejor ejemplo que Maradona.
Maradona es diferente.
Sí, Maradona
se ha puesto al frente de la selección argentina, es un completo desastre.
Pero porque Maradona no está bien, Gonzalo. Claro, entrenar, o sea, no está bien.
Maradona entra un componente personal,
claro.
pero no deja de ser cierto lo que dice Gonzalo. El halo de...
Oye, sí, pero si Maradona estuviera bien de salud, vamos a dejarlo, a lo mejor...
No significa que sea buen entrenador.
Pelé fue entrenador alguna vez. Yo creo que no.
Yo creo que tampoco.
Pero digamos que de los cuatro grandes indiscutibles, luego meteremos a Messi y tal, de la era moderna, pero de los cuatro grandes Cruyff. De la era antigua, Cruyff. Digamos, Cruyff y Estéfano, que sí. También lo hizo sí. Bien. Pelé, yo no lo recuerdo, a lo mejor entrenaría algo.
Bueno, Valdano, que tampoco está en esos mitos, pero bueno.
No fue un gran entrenador. No, yo digo de la leyenda de jugadores. De las cuatro grandes leyendas. Y yo creo que habrá que ir metiendo ya a Messi y a algún otro.
A Messi es que no lo veo entrenando. O sea, por
el... Eso, pero que me refiero que Platini o Beckenbauer...
A que Puyol le verías entrenando. Sí, y te apetecería ver un poco qué hace con un equipo Puyol.
¿No te
gustaría verlo entrenar?
A mí sí,
en la portada de Marca de hoy, Iniesta... Me están entrando ganas de ser entrenador.
9-28, a Iniesta tampoco le veo.
Yo tampoco. 9-28, una menos en Canarias. A Diario Radio Marca. Venga, seguimos.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca. Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Los sábados a mediodía siempre es 8 de marzo en Radio Marca, porque Natalia Freire nos cuenta en femenino singular la actualidad de las mujeres del deporte y nos permite conocerlas mejor dando visibilidad a su esfuerzo y dándoles voz. Los sábados de 12 a 12 y media del mediodía, escucha a nuestras deportistas charlar con Natalia Freire en Femenino Singular.
Sí. Hola, tío. Oye, sorry, te tengo que decir una cosa de la que me enteró.
Dime.
Que ya no eres joven.
Hombre, estoy un poco cascado, pero tengo 23.
Ya, ¿pero fuiste a la mani del 8M?
Pues claro.
¿Seguro?
Pero si fui contigo, idiota.
Nah, seguro que no eras tú. ¿No te has enterado de que los jóvenes no nos comprometemos con las movidas?
Bueno, pues yo fui.
Pues lo que te decía, entonces lo que no eres, es joven. Entra en TheRealYoung.com y descubre cómo romper todos los falsos estereotipos que se han creado sobre ti. FAD 900-16-15-15.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos